Ayer deparó la investigación y las acusaciones por el femicidio de Agostina Vega, el cara a cara entre el fiscal y el principal acusado, imputado, llegó imputado de homicidio calificado, salió con esa imputación agravada. Juan.
Muy buenos días, Miguel. Finalmente, el fiscal Raúl Garzón dio a conocer, primero, como corresponde, al imputado, a Claudio Barrelier, y luego, bueno, al resto de la sociedad, cuál es la nueva imputación que pesa sobre el que todas las pruebas, según indican, fue el asesino de Agostina Vega. Abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado. Por alevosía, por crímenes causa y por mediar violencia de género. ¿Qué significa esto, Miguel? Y es muy importante este avance en la investigación que lleva adelante el fiscal Garzón. El móvil del crimen. Por primera vez, la fiscalía deja por escrito cuál habría sido el móvil del femicidio de Agostina. Un abuso sexual, una violación. Este habría sido el desencadenante de este espanto ocurrido entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 de mayo pasado en la casa de Juan del Campillo 878 en Barrio Cofico.
Quédate en línea, Juan, porque vamos a compartir la entrevista con uno de los abogados defensores de la causa. Luego que hagamos la entrevista, te voy a pedir otros datos. Pero ahora vamos a saludar, recibir y agradecerle por la hora que nos atienda el doctor Eduardo Medina Allende, que es abogado defensor de Osvaldo Faceta, uno de los otros dos imputados detenidos todavía por encubrimiento. Digo todavía, doctor, porque la presunciones que podrían agravarse las imputaciones. ¿Cómo está, Medina Allende? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Bien, la posibilidad de agravamiento, son rumores de pasillo. ¿Usted qué expectativa tiene para la presentación y cuándo va a ser la presentación de Faceta?
Estamos llamados a indagatoria mañana a las 11 de la mañana. Uh-huh. Sí, yo creo que hay una gran posibilidad de que traten de, o el fiscal agrave las imputaciones, porque va en el mismo sentido de que esto se quede en el ámbito de un abuso sexual. Entonces, tiene que, siguiendo el ABC 1 del librito de manual de los fiscales de instrucción en Córdoba, no sería raro.
¿Sabe, doctor? Hay que separar lo que los periodistas especulamos, que no tiene ningún valor, con lo que está en el expediente, que está bajo secreto de sumario. Pero si un fiscal imputa por abuso sexual formalmente a un detenido, no podemos dejar de deducir que si se han hecho pericias, si han actuado los expertos en el tema, debe tener el fiscal algún elemento ADN que permita sostener una acusación de esa naturaleza. ¿Usted todavía no ha tenido acceso a esos datos, Medina Allende?
No, lo único que en esta causa sigo, sí, lo que está pasando con los otros imputados y todo lo demás, yo estoy tratando de preparar la defensa para mi defendido en lo que yo creo que pueden ser las pruebas que lo llevaron al fiscal a imputarlo de encubrimiento agravado al señor Faceta. Después, yo, lo otro son deducciones, porque yo escucho hablar a la querella, a los abogados defensores, perdón, de la familia de esta niña, y después veo cómo actúa el fiscal y van en las declaraciones de uno, se reflejan en el accionar del otro. Entonces, me imagino que si están pidiendo también que se agraven las imputaciones para hacerlo partícipe a los otros imputados, sería de esperar que el fiscal así lo hiciera.
Le estoy entendiendo bien, doctor, corríjame por favor si no es así. ¿Tiene usted la impresión que las querellas, en este caso, están influyendo sobre el fiscal?
No sé si influyendo, creo que están en aparte de esperar que estén en conexión una con otra, porque están trabajando los dos sobre el mismo caso. El fiscal tendría que estar trabajando para probar que una cosa ocurrió y la querella ayudando o aportando para ayudarlo al fiscal. El fiscal tiene toda la parte técnica que las querellas por ahí no tienen, pero bueno, es así. Pero últimamente yo lo he visto y lo he dicho, que me ha asombrado, que he visto cómo alguno de los querellantes saben cosas que antes de que ocurran. O sea, había parte de, para ser más preciso, el doctor Nagy ya desde el viernes venía anunciando día, hora y cómo iban a hacer las indagatorias, y los otros abogados de la causa no tenían. Yo ayer a las 4 de la tarde me llegó la notificación de la indagatoria de Faceta. Antes yo había pasado por la fiscalía en persona a preguntar si lo que habían escuchado, es más, en su programa, era más o menos cierto, y me dijeron casi que sí. O sea, me dijeron, sí, doctor, es el jueves a las 11 de la mañana.
O sea, que lo que había adelantado el doctor Nagy en este programa, dice usted, fue a preguntar y coincidía. Está planteando un tema que lo vamos a seguir con atención. Juan Federico, participa, te escucho.
Sí, doctor Medina Allende, buenos días. Buenos días. Acuerdo a lo que trascendió ayer con esta nueva imputación, esta imputación ya agravada en contra de Claudio Barrelier, ¿usted entiende que se complica o se alivia la situación de su cliente de Faceta? Porque si hay algo que se deduce de esta imputación, que el móvil fue un ataque sexual, una violación, por lo cual empieza a desecharse estas versiones que nunca estuvieron en el expediente sobre un ajuste de narcotráfico, sobre que a la niña la pudieron haber entregado y otro tipo de especulaciones en torno a que Barrelier aparece como el único atacante, de acuerdo a la teoría que sostiene la fiscalía. ¿Esto complica o alivia la situación de Faceta?
Yo creo que la causa siguiera como estaba, como venía, o agravada como está desde ayer, mi cliente no tiene nada que ver en esta causa. No hay nada que lo vincule, pero absolutamente nada que lo vincule. De hecho, la fiscalía tiene pruebas suficientes para demostrarlo. Lo que también es que, la querella es en una cuestión, ha venido diciendo cuál es la postura de la querella, que fue un acto sexual y que la mató en tal lugar y que la descuartizó en tal lugar y que todo fue, ya saben todo. Y en la fiscalía va actuando, parece que va corroborando lo que la querella dice. Tendría que ser al revés, pero bueno, es así. Entonces, yo creo que mi cliente va a seguir, yo ayer estuve con él y le dije que se preparara porque va a estar un tiempo más detenido, porque es de cajón. O sea, no creo que el fiscal, teniendo las pruebas que tiene, a menos que yo mañana me sorprenda con algo extraordinariamente que no lo haya tenido previsto, lo va a seguir teniendo detenido porque no lo puede soltar ahora.
La última consulta que le haría, doctor, con la aclaración que le hemos hecho infinitas veces, la vamos a hacer una más, y además la están reclamando los abogados penalistas. Los abogados defensores cumplen un rol esencial para la justicia. No son los autores del delito que presumiblemente ha cometido a quienes defienden.
Nosotros defendemos derechos de personas, no. No tenemos nada que ver con los delitos que...
Claro, doctor, porque con mucha frecuencia se confunde. Bueno, hecha la aclaración una vez más y lo voy a seguir haciendo. Doctor, en esa secuencia trágica, desde la desaparición de Agostina, su defendido juega, entiende, hasta donde hemos sabido, la fiscalía juega un rol muy complicado en las proximidades de la familia, de la propia madre, entienden que tratando de desviar la investigación en los primeros momentos, su defendido corrobora que estuvo presente, que estuvo cerca de la mamá, que trató de ayudar o de desayudar en esta situación.
Sí, mi cliente me está, lo ha dicho desde antes de la de que fuera detenido. Él relata que él, después del cumpleaños del sábado 23, él va a su lugar de trabajo, se hace cargo de su lugar de trabajo, y es más, estaba también el señor Barrelier ahí. El señor Barrelier en un momento se va, había quedado de juntarse a más, habían quedado de juntarse más tarde en el mismo kiosco. El señor Barrelier en algún punto viene y le dice, pero ahí en los minutos que siguieron cuando se iba yendo, no puedo venir, o tengo una cosa que hacer, o esa frase que anda dando vuelta, que mi cliente la reconoce, y él lo tomó como tenía una salida, una cita o alguna cosa así. Pero también me contó, y hay pruebas más que suficientes, que la madre de Agostina se comunicaba con él porque estaba angustiada porque Agostina no aparecía. Mi cliente la trató de calmar, pero no, al no lograrlo y al verla como estaba, se va con unos amigos hasta la casa de la de esta señora, la suben en un auto, se van hasta el Juan Pablo II buscando, por indicaciones de la madre de Agostina, bien, a un noviecito, no me acuerdo, sí. Rafael, creo que se
llama. Franco lo llamaban.
Franco, perdón. Franco, sí, no tiene razón. Franco.
No tiene importancia porque realmente sí. No hay ninguna participación del tal Franco. Claramente la niña
no tiene
esa
nada
casa
que ver,
no
pero
salió.
La madre, el Franco este no tiene nada que ver, pero la madre les dice, no, porque está con, me dijeron que está con este tal Franco. Se van al barrio Juan Pablo II, la buscan, vuelven, la llevan a hacer primero la denuncia en una comisaría que no se la toman porque no tenían unidad judicial, le correspondía a la 13, se van hasta la 13, el señor Faceta se queda, no la acompaña, se queda ahí, está. Cuando la señora termina de hacer el trámite, el señor Faceta llama a su amigo que los pasen a buscar, los pasan a buscar, se van, la dejan a la señora, o sea, fue a acompañarla y no a dilatar o sembrar dudas falsas
que es el motivo de la de imputación del parte fiscal, que cree que sí, todo eso era para ayudar al que resulta principal acusado. Doctor, nos sí. Ha confirmado entonces que Faceta va a ser indagado mañana a las 11.
Sí, la notificación que yo tengo es que mañana a las 11 de la mañana es Faceta. Y el viernes a las 11 de la mañana es la señora que está detenida.
Ha sido muy amable, gracias doctor Medina Allende.
Hasta luego.
Está también en línea y escuchando el doctor Gino Torreani, que es la contraparte, es abogado querellante, representa a Gabriel Vega, el papá de Agostina. ¿Cómo está doctor Torreani? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Gracias por contactarse.
De lo contrario, es muy temprano, así que valoramos que pueda responder. ¿Ha escuchado al defensor de uno de los que deberá ser indagado como presuntos encubridores? Entiendo, corrija lo que sea necesario, doctor, que su representado, Gabriel Vega, estuvo en contacto directo con estas personas cuando todavía no se sabía qué había pasado con Agostina, con el propio Barrelier y también con este hombre que estaba muy cerca de la... ¿Cuál es la posición que ustedes tienen impulsando la querella, doctor Torreani?
Mira, nosotros creemos que la cadena de responsabilidades no se agota en estos tres detenidos. Creemos que hay más partícipes, más personas que formaron parte en este hecho, y tenemos que determinar no solo sus identidades, sino también el grado de participación que tuvieron en el hecho. Hasta ahora hay tres detenidos, uno quien, Barrelier, quien está sospechado de cometer el hecho, cometer el asesinato de Agostina, y dos encubridores. Conforme avance la investigación, no descartamos que esas calificaciones se agraven, sobre todo por el grado de participación que han tenido en el hecho. si bien coincido con el doctor Medina Allende en el rol del abogado, sobre todo también del abogado penalista, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todo, en su teoría del caso sobre Osvaldo Faceta. Obviamente él lo está defendiendo y está perfecto que haga bien su trabajo, pero no creo que Osvaldo Faceta no sepa nada, que sea un perejil, que haya estado en el lugar incorrecto en el momento menos indicado. No lo creo.
Juan le pregunta, Juan Federico.
Doctor, buenos días. De acuerdo a la reconstrucción judicial, Barrelier engañó a Agostina cuando ingresó en la casa de Cofico, la atacó sexualmente y luego la asesinó. Esto surge en cuanto a la nueva imputación que fijó el fiscal Raúl Garzón. Si el hecho está descrito de esa manera, ¿por qué ustedes insisten de más participantes? ¿Están hablando más participantes en el hecho del asesinato o en la cadena de encubrimiento? ¿O no están de acuerdo con esta reconstrucción que ha hecho el fiscal?
Creemos que hubo más partícipes en momentos previos al hecho, en un momento concomitante al hecho y en momentos posteriores al hecho, en el encubrimiento. Y esto está demostrado, a ver, del resultado del allanamiento del día miércoles, arrojó que cinco personas habitaban ese inmueble, particularmente cuatro adultos y una menor, o sea que descartamos la menor, pero también esas cuatro personas algo tienen que haber visto. Más allá de la disposición del inmueble o lo que fuere, yo no creo que ante un hecho tan aberrante, tan grave, no hayan sabido nada, no se hayan enterado.
¿Ustedes esperan el agravamiento? Por el momento, ese encubrimiento agravado, ¿están pidiendo o están esperando que sean calificados como partícipes?
Primero tenemos que esperar a que se levante el secreto de sumario y una vez que tengamos toda la prueba, ahí poder ver si la calificación se puede agravar. Por supuesto, eso sería un ideal. A lo que voy es que creemos que hay muchas más personas que participaron en el hecho, tanto concomitante como posterior. Entonces vamos a buscar determinar no solo quiénes participaron, sino el grado de participación que tuvieron.
Gracias, doctor Torriani, que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Juan, cerremos entonces. Ha estado el defensor de uno de los acusados de encubrimiento, Faceta, ha estado el querellante por el padre, Torriani. Lo que hasta el momento ha movido el fiscal, lo que conocemos en público, lo acabas de mencionar, le agrava por alevosía, abuso sexual, crímenes causa. Lo del abuso sexual, digo, da pie para pensar que las pericias que se han hecho, Juan, le han dado al fiscal algún elemento decisivo, definitivo en este tema.
Es uno de los aspectos claves, Miguel, que el fiscal Garzón estuvo esperando durante los últimos días, que eran los resultados complementarios de la autopsia forense y que terminaron por corroborar aquella primera impresión que ya arrojaban los resultados preliminares, el abuso sexual. Por eso es muy importante que haya incorporado esta figura dentro de la imputación, porque está dando muestras de cuál habría sido el móvil criminal de Barrelier. Las fuentes que siguen muy de cerca esta causa, Miguel, fuentes de la propia Fiscalía, de la Policía de Córdoba, nos indican, el hecho está fijado que Barrelier engañó a Agostina, que efectivamente le dijo que esa noche fuera a su casa porque quería hacerle una sorpresa a la mamá de Agostina, y que una vez que ingresó en el domicilio de Barrio Cofico, en esa primera pieza, es una primera pieza que está dentro del garaje, o sea, nadie más, o sea, si se queda encerrado en esa pieza, el resto de la casa puede no enterarse de lo que allí está ocurriendo, intentó atacarla sexualmente, Agostina se resistió y la asesinó. Esta es la tesis que hoy guía la investigación del fiscal Garzón. Se descarta un ajuste por narcotráfico, se descarta la teoría de una venganza, no aparecen hasta ahora, hay que ser claro, hasta ahora, indicios de que alguien haya entregado a Agostina para que fuera abusada en ese lugar. el plan del asesinato, el plan criminal, sostiene la fiscalía, fue ideado y ejecutado solamente por Claudio Barrelier. Es muy importante fijar de esta manera el hecho, porque esto echa por tierra todas las especulaciones que han surgido en los últimos días en torno a un plan criminal o a otras cuestiones que, insisto, Miguel, en esto, hasta ahora no surge en la prueba.
Muy completo, muy bien. Muchas gracias, Juan.